Vamos a saludar a Camilo Morales, él es asistente de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. ¿Ah, no está todavía? ¿En 5 minutos? Bueno, profesor, iba a decir algo.
Sí, realmente el posconflicto tiene un gran reto y es cómo reconvertir todas las personas asociadas a las actividades armadas. El ejemplo de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial fue que fortaleció su sistema educativo y todos esos jóvenes que llegaban después de servir en la Segunda Guerra Mundial fueron formados y esa se volvió primero la manera en que se consolidó el sistema de educación superior de los Estados Unidos con esas leyes de tierras y todo esto, pero segundo, ahí se formó ese capital para relanzar todo el sistema productivo de los Estados Unidos que duró entre los finales de los 40 y
ahí están los del Vietnam también.
Ya después vinieron los del Vietnam, que ellos sí no lo reconvirtieron y que siguen siendo ese problema, y después los que fueron a Irán tampoco, y esa es como la gran deuda, y esos son como los dos modelos, el modelo de la Segunda Guerra Mundial, el de Vietnam y el de los países árabes, que realmente nunca se reinsertaron a los procesos productivos. O sea.
Pero realmente lo que estamos aquí en este momento es ante un sistema o ante un conglomerado de educación terciaria, que era lo que preguntaba el portal Hola Política.
Sí, no hay sistema todavía. Hoy hay un conglomerado, o sea, tenemos unos problemas identificados. Además, tenemos unas demandas que venían desde el plan decenal que acaba de terminar y que estamos a propósito formulando otro. Plan decenal de educación está también vía fast track y debe estar listo en menos de un mes. Y se ha hecho con una consulta popular vía redes, virtual. Porque se pretende y además se exige que en mayo tengamos un país reordenado, reestructurado, con capacidad de asumir el posconflicto y de implementar el acuerdo de paz, que si lo miramos entre líneas, pues es un programa político, es un programa de gobierno, y es la aceleración de una serie de procesos que en el país venían funcionando a distinto ritmo, para que respondan a la inclusión de unos nuevos actores y de unas nuevas posiciones ideológicas en la sociedad. Entonces, el plan decenal anterior nos exigía haber articulado el sistema educativo nacional. Y lo hemos debido cumplir en esos 10 años. Al hacer el balance del plan decenal que entregamos hace poco, nos damos cuenta que la articulación no se logró. Hay una articulación relativa.
Y con este decreto, si fuera real, menos se lograría.
Sí, estamos haciendo unos esfuerzos casi que de atención de urgencia, haciéndole unos, como si le pusiéramos un yeso a una fractura.
Primeros auxilios.
Es un problema así de no estamos atendiendo la articulación, estamos atendiendo ahí el esguince, porque todavía la articulación no hemos llegado. Entonces, no logramos la articulación en el plan decenal pasado. Tenemos una frágil articulación entre la educación inicial y la básica, que eso es otra deuda del país muy importante. Seguimos con un problema de articulación y pertinencia de la educación media, esa sigue estando en emergencia, y nos sigue preguntando a todos los expertos en educación, ¿qué voy a hacer con lo que sé? ¿Qué quiero hacer? Que es la pregunta que se hace toda persona que egresa a la educación media, ¿y para qué sirve lo que a mí me gusta? Porque salen con una vocación, pero eso no quiere decir que tienen clara la profesión ni la opción laboral. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve lo que a mí me gusta y qué voy a hacer en la vida con lo que a mí me gusta? Porque lo que tengo es vocación, pero todavía no sé tener ocupación ni profesión. Entonces la media sigue con la pregunta pendiente de su relación con las profesiones, con las ocupaciones o con la opción de proyecto personal de vida productiva, que es la opción que nos están tomando en este momento muchos jóvenes. Yo no quiero ni estudiar ni trabajar. Entonces ya tenemos la cultura de los nini, va cogiendo una fuerza en el país. Yo lo que quiero es tener plata, y yo quiero tener éxito, y yo quiero tener autonomía. Entonces voy a ver cómo me la logro, y para eso hay muchas vías en,
claro,
este momento.
Pero profesora, esto lo que revela es que se puede hacer más política con el SENA que con las instituciones universitarias,
claro.
Además...
Sí, claro.
¿Eso es lo que está evidenciando?
claro, porque tiene más capital, tiene más posibilidad de producir votos, tiene más rápido, posibilidad claro. de producir movilización social cuando se modifique cualquiera de las oportunidades que ofrece, y porque en el espíritu de esta reforma o de este Sistema Nacional de Educación Terciaria hay tres principios: inclusión, equidad y reconocimiento. Pues queda muy claro que esos tres principios los puede resolver mucho mejor un Sistema Nacional de Aprendizaje y Aprendizaje para el Trabajo que el mundo del conocimiento y de la ciencia, que nunca ha hecho una promesa de valor que sea el que más sabe más progresa, o el que más conoce mejor vive, o el que más investiga más transforma. Esa promesa de valor no podemos engañar, o sea, no se la podemos entregar a un joven como algo que tenemos organizado en la sociedad y como una ruta del éxito, cosa que sí ha hecho, por ejemplo, la Universidad Norteamericana. O sea, la Universidad Norteamericana le vende un producto de conocimiento a sus a quien ingresa y a quien egresa, y le dice: por esta ruta usted va a salir a ganar tanto.
En tal sitio, además, porque lo mandan a ese sitio.
Usted va a ser parte de tales grupos empresariales, usted lo van a buscar en tales tanques de pensamiento, usted le agrega un valor a su hoja de vida, y usted, a partir del paso por acá, le agrega tantos puntos a su perfil. Entonces, en el mundo de la Universidad Norteamericana, que sí hace un proceso de gestión del conocimiento y hace una magnífica administración de su red de egresados, que a propósito ahora en nuestro próximo contertulio es la nueva pregunta que se hace la Universidad de Antioquia, o sea, cómo empieza a trabajar en este momento en lo que ellos empiezan a llamar la gestión del conocimiento y los diseños curriculares. La nueva vicerrectoría de extensión y relaciones con el entorno empieza a centrarse en los egresados, o sea, empezamos a mirar en ese capital humano y en su posicionamiento y en dónde están, qué transforman, cuánto producen y cómo le agregan valor a nuestra propuesta formativa. En eso empezamos en este momento apenas a curiosear las universidades colombianas o latinoamericanas, que es lo que sí tiene muy avanzado la Universidad Norteamericana. O sea, sus egresados son los aliados, y los aliados invierten en edificios, invierten en tecnología, invierten en infraestructura, y a su alma mater, a su nicho de producción de innovación, lo financian, lo soportan y se alían con él. Y además la universidad también les produce conocimiento para resolver los problemas de la industria. Entonces, esa alianza, que no puede ser perversa, esa alianza está pendiente por establecer en Colombia.
Claro, entonces lo que toca es crear la asociación de egresados del SENA también.
Sí. Pero las universidades en este momento, con nuestra capacidad de producir innovación y tanques de pensamiento y competitividad, tenemos que empezar a plantearnos nuestra relación, nuestro brazo de conexión con el sector productivo son los egresados. Y esa alianza hay que mirarla de manera estratégica, porque son los que van a reinvertir en la producción de conocimiento. Son los que nos van a comprar, si se puede hablar así en esta casa, nos van a comprar el conocimiento que producimos. Ese conocimiento hay que ponerlo a circular en el mercado. Y tenemos que mirar quién es el aliado para que compre el conocimiento que se produce, que no puede ser solamente el Estado, ni solamente la contratación estatal, ni lo que tenemos ahora, que es otra discusión apasionante para otro momento. O sea, Odebrecht y toda el tema de la corrupción de la contratación pública es que la tecnología se le está poniendo al servicio de el gran administrador de los contratos en este momento, que es el Estado, es el que tiene el dinero, y por ese dinero, ahí sí, como decía el dicho popular brusco de por la plata baila el perro, o sea, miren lo que hemos hecho con la corrupción de la contratación. O sea, yo tengo la tecnología, pero además compito con otro y le bajo valor aquí, le agrego valor allí, y entramos a corromper el acceso a los recursos, que es lo que tiene en este momento el Estado, para ponerle lo que él perdió, que fue el conocimiento técnico y tecnológico. El Estado en este momento no dejó en sus aparatos de gobierno el conocimiento, dejó la política. Entonces, en esa tría peligrosísima, me quedé con la política y la contratación. El conocimiento se lo dejé al mundo académico y al mundo de la investigación y al mundo de las universidades. Y lo técnico, para poner a operar los contratos y resolver los problemas, se lo dediqué a un diálogo perverso que se hace entre política, dinero y conocimiento, que es lo que la educación terciaria en este momento tendría que ver como su gran nicho. ¿Cómo voy a poner en relación dónde está el dinero, qué hago con el conocimiento y cómo meto ahí la técnica? Como una tríada que tiene que dialogar, ojalá de manera lícita, y de manera eficiente y pertinente.
Cuando haga el programa de corrupción y todas esas cosas, poder también tiene que venir a ayudarme. Sí, sí, señora. Tiene unos criterios muy claros.
Porque el dinero produjo esa distorsión. La tecnología, que tiene un valor impresionante producirla, pues cuando se pone en, un contrato, pues hay que poner lo que vale la tecnología, pero además le añadimos ahora, en mis épocas se llamaba el IU, o después fue el CBY, y ahora es las coimas y el cuánto hay que dar para poder hacer tecnología en este país. O sea que es una vergüenza política y técnica que nosotros que tengamos que corromper al sistema para poder hacer un trabajo técnicamente bueno.
Vamos a decirle buenos días a Camilo Morales, él es asistente de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Muy buenos días, Camilo.
Muy buenos días a todos, ¿cómo están?
Don Camilo, ¿usted cómo puede opinar en este tema que seguramente lo ha seguido por radio, lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Educación Terciaria? Que todavía está en el papel, pero parece que lo quieren caminar, tiene el respaldo de la OCDE, hay bastante influencia desde el Ministerio del Trabajo, desde el Ministerio de Educación, y obviamente el gobierno quiere poner a funcionar eso.
Bueno, nosotros justamente tenemos, como universidad, hemos estado adelantando algunas reflexiones, tanto internas como generando elementos para el debate en otras instancias del orden nacional, porque tenemos justamente ciertas preocupaciones, precisamente por eso que usted llama, Jairo, en el papel. Y es porque es un sistema o es una propuesta que está que se ha venido desarrollando en los últimos años, al menos con el nombre de SNED, porque ha habido otros intentos en momentos distintos de la historia reciente de nuestro país. Y es que encontramos que hay una necesidad de articulación, y eso lo compartimos. Hay una necesidad de perfilar a nuestros egresados en relación un poco con lo que mencionaba la invitada anterior, pero creemos que la propuesta o la forma como está construida la propuesta en este momento va a generar incluso todo lo contrario. Vamos a tener una gran cobertura en educación superior o en educación terciaria, pero si no estamos atendiendo de manera estructural, por ejemplo, asuntos como la primera infancia, que sería el nivel cero del CINE, que no está presente en esta propuesta de sistema de educación terciaria, vamos a seguir recibiendo muchachos en la educación superior, los jóvenes del país, y los vamos a frustrar, porque van a tener que salirse, sobre todo porque una de las grandes preocupaciones de nuestra universidad en lo que tiene que ver con lo curricular son los subsistemas que se le asocian al Sistema Nacional de Educación Terciaria, la transferencia de créditos, el reconocimiento de créditos y sobre todo el lugar que allí puede ocupar el Ministerio del Trabajo, no porque no deba ser una voz importante a escuchar en el sistema educativo nuestro o de cualquier país, sino porque las disposiciones curriculares deben ser propias de la autonomía universitaria.
¿Usted cree que de pronto lo que ha pasado aquí es que como el sistema, el Ministerio de Educación está tan desprestigiado, entonces lo metieron por el lado del Ministerio de Trabajo a ver si así caminaba con la disculpa de la paz?
No sé si haga referencia a un desprestigio del Ministerio, pero sí creo que es una iniciativa poco sana querer cambiar el sistema educativo colombiano por la vía más rápida. Los sistemas educativos en el mundo no se cambian a como de lugar, se cambian como resultado de necesidades que se compartan, pero de soluciones construidas de manera colectiva. Lo que podría pasar eventualmente es que se apruebe un proyecto de ley, que el proceso, que cambie el sistema educativo vía fast track en su integralidad o en parte, pero eso no resuelve el problema estructural nuestro. Entonces, lo que sí consideramos es que, con independencia del desprestigio o no que tenga alguno de estos dos ministerios, la voz cantante en educación en este país la deberíamos tener las instituciones que nos dedicamos a la educación, en compañía también de las instituciones gubernamentales que se dedican a tal fin, de tal suerte que incluso los actores que gestionen los cambios al Sistema Nacional de Educación son determinantes para el tipo de cambio. No nos deja tranquilos como académicos, como universitarios, que el Ministerio del Trabajo tenga la voz. Creemos que es uno de los actores más que hacen parte del sistema colombiano, pero no debería ser quien impulse un cambio en el sistema educativo.
¿Usted cree que tiene que ver algo la persona que está manejando el Ministerio del Trabajo, la señora Clara López Obregón?
Yo creo que en este momento...
¿No es el embale, es el embale del Consejo de Ministros?
Claro, yo creo que en este momento hay una preocupación nacional por qué hacer con las con los desmovilizados, con las víctimas, y en el afán de buscar una respuesta a eso, en términos de introducirlos nuevamente en la sociedad y por supuesto a los sistemas, al sistema educativo, creo que en parte, y al sector productivo por supuesto, creo que ello ha incidido en que se tome la decisión de que se impulse desde el Ministerio del Trabajo esta reforma.
¿Usted cree que se le está metiendo un golazo a la educación superior con este tipo de propuestas?
Yo creo que se le está metiendo un golazo, para utilizar su expresión, al país. Es decir, nos estamos metiendo un golazo como país, en el sentido en el cual no estamos dimensionando como debemos hacerlo qué implica un cambio estructural en el sistema educativo, sobre todo para qué queremos formar chicos en las universidades, para qué en las instituciones técnicas y tecnológicas. La preocupación es de más alto calado que una ley que cambie unos niveles o que introduzca unos pilares. Lo que está aquí en juego considero es el futuro de nuestro país desde una perspectiva educativa, y más que una organización de unos niveles educativos que como se cambian hoy podrían cambiarse en el transcurso de los años.
Profesor Camilo, ¿cómo lograr que el sistema de educación, particularmente el estatal, se vincule a ese proceso de recalificación y de inserción con valor agregado desde una perspectiva de conocimiento de todas estas personas que han estado en las actividades armadas, y cómo lograr que efectivamente se tenga una respuesta a esas necesidades de esas regiones, y no solamente que se vuelva otra apuesta fallida como la de ser Pilos Paga, donde un gran esfuerzo no es sostenible, pero además ha desmejorado y ha erosionado el fortalecimiento de la educación pública.
Claro, yo incluso voy a ampliar un poco la pregunta o la invitación a conversar, porque lo mismo nos ha pasado con las comunidades afro y con las comunidades indígenas. Creo que una primera parte de la apuesta universitaria, sobre todo de la pública, que podemos hacer es en el proceso de admisión de estas personas. Nosotros, particularmente en la Universidad de Antioquia, estamos en este momento analizando posibilidades de facilitar el acceso de las víctimas de la violencia a la educación superior en nuestra universidad, que además, ustedes saben, hace presencia en las distintas subregiones del departamento, muchas de las cuales han sido municipios insignia azotados por la violencia. Yo creo que ahí hay una primera parte, es decir, en el acceso, pero no es suficiente con dar cupos en la educación superior para creer con ello que estamos contribuyendo a la construcción de un país distinto, sobre todo posterior a la firma de los acuerdos de paz. Creo que es importante que tanto las universidades como el gobierno y las entidades que financian la educación pública dispongan de estrategias para que estas personas puedan resolver asuntos de tipo vivencial. Es decir, nuestros jóvenes en las universidades públicas, que ya de antemano son de los estratos más bajos, tienen dificultades económicas. Ahora, ¿qué pasará con las víctimas que lleguen a la universidad? Creo que hay que fortalecer el capital que se ingresa en las universidades públicas para fortalecer programas de bienestar universitario, fortalecer programas de acompañamiento vocacional y académico a estos estudiantes, porque de nada serviría que los ingresáramos a la universidad pública o privada y que al poco tiempo estas personas salgan por bajo rendimiento académico. Creo que allí haríamos un daño peor que si no los admitiéramos. Entonces, estamos en particular en la Universidad de Antioquia y entiendo que ese es el sentir de los rectores de la mayoría de universidades públicas. En el G10 hemos también conversado sobre eso, con un compromiso importante en la construcción de paz, un compromiso importante en la relación con las víctimas, pero sin lugar a dudas ese no puede ser un esfuerzo de las universidades solamente. Aquí el Ministerio de Educación Nacional tiene un rol preponderante en el sentido de apoyar financieramente, por ejemplo, que las universidades podamos construir políticas integrales de atención a estas comunidades que han sido azotadas por la violencia.
Camilo Morales, desde la Universidad de Antioquia, muchas gracias por estar con UN Radio.
No, a ustedes muy amables por el espacio.
Que esté muy bien.
Hasta luego.